Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Quisiera ser libre como el viento y moverme como las hojas acariciadas al sol, exclamó una inocente y joven niña, ajena a que sus deseos escuchados habían sido por un mago obediente y muy trabajador. Y así, poco a poco, los cabellos de la joven en ramas secas se convertían. Mi nombre es Fernanda Garza. Esto es En Cuentos by J'adore Montréal. Comenzamos. Gente hermosa, estamos aquí en un viernes más para Juntos y Juntas en Cuentarnos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Es un placer inmenso, como cada viernes, poderme encontrar con ustedes, compartir historias, charlar un ratito, estar acá llenándonos de historias. Ya veo que por acá la gente está conectada. Muchísimas gracias por estar acá, siempre súper puntuales en este programa. Y para la gente que viene por acá por primera vez, les doy la bienvenida. Es un placer que cada vez más gente se esté sumando a este espacio. Sepan que este es un espacio para todas, todos y todes, que es un espacio que está abierto para recibir las voces, las historias de donde sea que lleguen. Y pues vayan poniendo, precisamente para que nos enteremos desde dónde nos están viendo, desde dónde nos sintonizan. Vayan poniendo acá nuestro chat en vivo, que está justo debajo de la pantalla en la aplicación de J'adore Montréal o en la plataforma de J'adore Montréal. Acá está nuestro chat en vivo. Así que vayan saludando, váyanos mandando besos, abrazos, apapachos, buenas vibras, porque pues estamos comenzando un programa más. Y estoy súper emocionada porque estamos cumpliendo ya los 6 meses, primeros 6 meses de estar en esta plataforma J'adore Montréal, que nos ha abrazado. 6 meses de este proyecto de Encuentos, y bueno, pues estamos cerrando hoy la primer temporada de Encuentos. Estoy que exploto de alegría y de emoción, y pues vamos a celebrarlo con un amigo, un magazo. Vamos a llenar esto de magia, de cuentos, y a celebrar con mi querido Toño. Les voy a hablar un poquito sobre él. Él es biólogo, narrador oral e ilusionista. Estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y al mismo tiempo se sumergió en las artes escénicas, tomando talleres de narración oral, manejo de voz, expresión corporal, entre muchos otros. En 2019 fue ganador de la beca de creadores escénicos del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes. Ha presentado funciones de cuentos y espectáculos de magia en centros culturales, bibliotecas públicas, así como en escuelas a nivel preescolar y bachillerato. También ha colaborado en labores de divulgación de la ciencia en museos y en actividades de fomento a la lectura del Fondo de Cultura Económica. Él es Antonio Ayala, él nos va a compartir historias en esta tarde de viernes para cerrar con broche de oro la primera temporada de Encuentros. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Y pues bueno, vamos rapidísimo a un corte y regresamos para conocerlo, para charlar, para encuentarnos y para llenarnos de magia. Vamos y volvemos. Hola, Toño, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos saludas? Veo que es una biblioteca, una profunda biblioteca llena de libros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Fer. Estoy aquí en mi casa y estos libros son ¿me sirves agua? Ay, se me resecó la garganta. Pues son entre libros míos, de mi hermana y de mi mamá. Y estoy aquí en mi casa.
Excelente. Pues qué grato es tenerte acá en el programa. Siéntete muy bienvenido a este espacio. Para este programa es muy importante y para mí es muy importante que tengamos invitados, invitadas de México que representen a la narración oral, que gente que tiene años de trayectoria, gente que lleva más o menos trayectoria como tú y yo, y gente que también va empezando. Entonces, es un gusto tener acá a personas que se dedican a la palabra, que les gusta compartir historias, que lo hacen desde diferentes enfoques, diferentes formas, que se paran en un escenario diferentes porqués y para qué es contar. Entonces, es un gusto inmenso para mí tenerte acá. Y además, quiero decirle a toda la gente que está acá que soy, o sea, me declaro una amante de la magia. Y para mí es súper lindo haber conocido a un narrador que además hace magia, ¿no? Es un mago. Déjenme contarles que Toño cuenta historias, pero además él hace magia y me estaba enseñando a hacer magia. La verdad, no pude seguir y que soy un fracaso. debo admitir, soy un fracaso porque es que es una cosa tan compleja, de verdad, y de práctica y práctica y práctica, y no lo logré. Espero algún día lograrlo, volver a las clases con Toño y aprender a hacer un truco de magia, por lo menos uno chiquito, uno sencillito. Pero bueno, yo les invito a que se queden en este programa porque va a haber cuentos, va a haber magia, vamos a charlar. Y pues primero, para empezar esta charla, Toño, me gustaría saber, ¿cómo es que un estudiante de biología, un universitario científico, cuenta cuentos? ¿Cómo es que llegaste a contar cuentos?
Bueno, pues yo estaba buscando aprender inglés en realidad y terminé de narrador, pero todo fue porque yo me metí al centro ya cambió de nombre, pero se llamaba CELE, Centro de Lenguas Extranjeras, de Estudio de Lenguas Extranjeras. Y entonces ese CELE tiene su sucursal, bueno, esa sede está en Tlatelolco. Y entonces, pues yo estaba estudiando inglés y en ese mismo espacio, bueno, está el Museo de Tlatelolco, el CELE y la UBA, que es la Unidad de Vinculación Artística. Entonces yo pasaba mis clases de inglés y veía folletos y veía anuncios de tanto las exposiciones que había en el museo como las actividades que había en esa unidad de vinculación artística. Y de repente vi así pues en el panfleto que había unos talleres de cuentacuentos, ¿no? El gozo de contar cuentos con Marcela Romero. Y dije, bueno, me voy a meter. A ver qué pasa. Y así, bueno, es la historia de cómo empezó. Pero en realidad yo ya me había, ya me sentí interesado por las artes escénicas con la magia, porque con la magia llevo más que con los cuentos.
Ya. ¿Cuánto tiempo llevas contando cuentos?
Con los cuentos llevo 5 años. Ya cumplí 5 años en este año cumplí 5. Sí, súper. Ya se pasó rápido el tiempo. Hasta yo me sorprendo.
Sí, el tiempo se pasa volando. Y de pronto uno, no sé si te pasa, como que de pronto uno conoce a narradores y dice, bueno, estas personas llevan 10 años contando, llevan 15 años, 30 años contando. Y uno dice, es que ¿en qué momento, no? ¿En qué momento yo voy a llegar a eso? Yo cuando empecé a contar, conocí a gente que decía, llevo 8 años contando. Y yo, hoy en día, yo digo, llevo como 8, 9 años, la verdad no me acuerdo. Creo que 8, como 8 años contando. Y yo digo, ¿qué? ¿En qué momento yo ya estoy diciendo esto, no? Está como súper raro. Uh-huh, sí. pero yo creo que es porque se goza mucho el camino de contar historias y uno se encuentra tanta gente, comparte tanto los maestros y maestras, no sé, es como un camino bien padre, no sé qué pienses tú.
Sí, es algo que a mí me atrapó, o sea, no, yo recuerdo las primeras veces que conté, así como, es que me gustan las dos cosas, ¿no? La magia y los cuentos, pero las siento muy, las sensaciones con el público las siento muy, muy parecidas, ¿no? Es o sea, dentro de las artes escénicas, aparte, esto como que eres tú tal cual, o sea, no existe la cuarta pared, en la magia y en los cuentos es igual. Entonces, ver al público a los ojos y que digan algo y yo poder responder y sentir que estamos como todos muy juntitos y todos como en la misma fiesta, es lo que siento que así que me hace como burbujas en la cabeza y por eso lo sigo haciendo.
Claro, sí, justo. Y por ejemplo, en este camino de contar historias, hablando un poco de lo que nos contabas o nos cuentas en tu semblanza, y ligándolo a lo que tú estudiaste, a tu profesión, que es la biología, ¿cómo la relacionas? Bueno, primero si la relacionas, porque yo no sé, por ahí dice en tu semblanza que un poco esta divulgación de la ciencia con los cuentos.
Sí, bueno, en esta historia que te conté de cómo me metí al taller, me omití una parte y tiene mucho que ver porque justo en el momento en el que yo empecé a contar, yo estaba trabajando en Universum de guía de museo, de anfitrión le llaman ahí, en una sala, en la sala del universo, hablando a la gente de planetas, de las estrellas, de galaxias, ¿no? De cómo funciona el universo, de cosas de astronomía. Entonces, tú cuando entras como becario, te piden hacer un proyecto. Y yo decía como, bueno, a mí me gustan los cuentos. O sea, eso siempre me ha gustado, ¿no? Las historias. Y en ese momento yo no había oído a tantos narradores, pero me gustaban, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió con mis compañeros, hicimos un proyecto en el que íbamos a contar historias del espacio y se llamó Cuentacuentos del espacio, Cuentacuentos cósmicos, así se llamó mi proyecto con unos compañeros. Y pues eso me animó a al principio, eso era lo que quería, como contar cuentos para hacer divulgación. Entonces, por ahí hice unos cuentos sobre cómo nace una estrella, sobre la perrita Laika que fue al espacio, pero eso es de astronomía. Ya cuando aprendí más la narración oral, dije, bueno, es que esto puede ser para divulgar cualquier cosa de otras áreas, ¿no? Como de mi carrera de biología. Y fue cuando... Y eso se enlaza un poco con lo que propuse de proyecto para el FONCA. Y es el proyecto que ganó. Se llamó Los Otros Habitantes. Y este proyecto ya aborda esta parte de la biodiversidad y el cuidado de los animales y la naturaleza.
¡Wow! ¡Qué bonito! Me encanta. Justo... me encantan los cuentos y cómo esto que comentas, que se siente lo mismo como con la magia, que estás en escena y tiene como muchas cosas que van fluyendo, pero si te das cuenta, bueno, si lo pensamos un poquito ahora que me estás contando esto, también pienso que eso pasa con los cuentos y con la magia, con los cuentos y con la ciencia, con los cuentos y con la educación, con los cuentos y como con cualquier cosa, ¿no? Como que los cuentos son, pues no voy como hacia decir que los cuentos son una herramienta que, por ejemplo, es que está muy visto, por ejemplo, en México, que es como la herramienta didáctica, ¿no? O como para formar o lectores o formar, no sé, enseñar en las aulas. Pero pues sí, o sea, realmente sí lo es. Y además como para la vida en general. O sea, creo que con un cuento cualquier persona se dedique a lo que se dedique podría enseñar algo o podría mostrar algo o no sé, como que los cuentos se pueden vincular con cualquier cosa que uno piense, ¿no?
Sí, sí. Estoy muy, muy de acuerdo porque incluso, o sea, mi mamá ahorita está haciendo un proyecto de filosofía, donde está recuperando historias para hablar de temas éticos, sobre todo. Entonces, o sea, los cuentos sí que sirven para la educación. También he visto, una vez fui a una charla de divulgación donde hablaban de transgénicos y la charla se llamaba, se necesitan, bueno, estaba en inglés y decía como se necesitan storytellers, ¿no? Que está muy, muy de moda también esto del storytelling, que no es exactamente como lo vemos nosotros en la narración, pero tiene que ver con contar historias, ¿no? Y la gente de marketing, por ejemplo, para vender cosas y todo eso, hablan mucho de esto de contar una historia. Y en el cine, por ejemplo, también se habla de que se cuentan historias, ¿no? Y sí, yo creo que los cuentos tienen algo, como tú dices, algo como que permean en cualquier lado, en cualquier lado. A mí me gusta mucho una serie que no salió cuando yo era niño, pero cuando era niño yo la veía. Ha de haber salido como en los 90s y yo la vi un poco después, pero decía, se llamaba el narrador de historias, es una serie inglesa. Y entonces me gustaba mucho cómo empezaba, porque y después ahora ya como cuentacuentos la vi otra vez y me encanta cómo empieza, porque dice, cuando la gente entendía su pasado con cuentos, entendía su futuro con cuentos y entendía su presente con cuentos, algo parecido, el mejor lugar junto al fuego lo tenía el narrador de cuentos. Entonces dije, claro, pues sí, o sea, como que siento que entendemos nosotros el mundo así, contándonos una historia de cómo funcionan las cosas, hasta de nosotros mismos, ¿no? Nos contamos una historia de quiénes somos. Entonces sí, siento que los cuentos son un poco así, como que permean en cualquier lado. Y entonces, claro, pues sí, yo los he explotado hacia mezclarlo con todas las cosas que hago, tanto como la biología, con esta parte como de cuidado ambiental, como la magia, que eso me ha costado más trabajo. Pero sí.
Me encanta. Aparte, justo, pues esto de lo que hablamos, que una vez que una empieza a como conocer estas herramientas de cómo contar cuentos, de cómo pararse en el escenario, de cómo preparar un cuento, o de dónde encontrar cuentos, ¿no? Como todas las fuentes que existen para que uno pueda encontrar cuentos, y de pronto uno dice, como que puedo hablar de cualquier cosa, ¿no? Como que puedo yo compartir casi cualquier cosa de la que yo quiera hablar con el mundo a través de las historias. Entonces, no sé, está súper padre. Bueno, nosotros como súper fans, ¿no?, de los cuentos. Espero que toda la gente que nos esté viendo acá esté igual de emocionada que nosotros y amen los cuentos igual que nosotros. Y también escríbanos, estaría bueno también saber la gente como con qué vincula los cuentos, o dónde, no sé, dónde siente presente las historias y los cuentos, que yo creo que es como casi en cualquier cosa de la vida. Por acá te voy a leer unos mensajitos que la gente nos está mandando de saludos. Chonka dice, ya estoy apuntadísima para los cuentos, nos manda saludos de la Ciudad de México. Alan dice, ya estamos listos para los cuentos y la magia. María dice, cuentísimas tardes, aquí muy puesta como todos los viernes. Muchas gracias a todos por estar acá un viernes más. Y Marta Quiroz dice, desde la Ciudad de México, ya inicié mi tarde con la magia de las historias. Gracias. Muchas gracias, Marta, y a todos, todas y todos los que están acá conectados. Y claro, se me olvidó decirles al inicio que si están en Facebook, vénganse directo acá a la plataforma de Yador Montreal. Es solo denle clic a la liga de Yador Montreal o www.yador-montreal.com/en-direct. Y acá estamos en vivo, acá podemos leer sus comentarios, acá podemos charlar con todas y todos ustedes. Por acá Alan dice, yo también amo los cuentos, otro fan de las historias y los cuentos. Y bueno, no sé, hablando de tanto cuento, ¿cómo ves que nos cuentas un cuento?
Sí. Pero quería comentar algo como introductorio a este cuento. Y es que, bueno, Está platicando con Marcela el otro día, le decía, me estaba quejando, ¿no? Y decía que como que todo el mundo piensa que automáticamente como cuento cuentos, como soy narrador, todas las historias son completamente infantiles, ¿no? Y me decía Marcela, bueno, ya tienes ventaja. Yo cuando empecé hace 20 años, la gente le decía que era cuentacuentos y me decían, a ver, cuéntate un chiste. Entonces, bueno, ya se está difundiendo mucho la narración. Entonces, el primer cuento que elegí es un cuento un poco oscuro, un poco darks, porque también es otro de mis gustos. O sea, yo crecí viendo, te digo, el narrador de cuentos, también vi los cuentos de la calle Broca, pero ya más grande me encantó los cuentos de Edgar Allan Poe y los cuentos de miedo, y tenía mi libro de, muy chiquito tenía un libro de cuentos de miedo. Entonces me gustan los cuentos a veces un poco oscuros. Entonces este es un cuento un poco así, no es exactamente de miedo, pero me gusta así que tengan como ese toque sobrenatural y todo eso. ¿Sí? Entonces este es un cuento así. Me gusta mucho la frase final con la que acaba esta historia. Espero que también les guste. Pero para que no me equivoque, dejen nada más corroboro bien cómo va. Ya. Es que se me olvida esa frase final, pero me encanta. Bueno, esta historia se llama La Partida. Y es de Alberto Chimal. Entonces, esta historia empieza así. Una madre vio morir a su hijo en el terrible temblor que azotó la ciudad de Apa. Sin resignarse a su pérdida, la madre le rogó a los dioses que se lo devolvieran. Y los dioses, por una extraña razón, la escucharon y se compadecieron. Evitaron que el alma del pequeño atravesara al otro mundo y la devolvieron a su cuerpo. Pero ya saben cómo son los dioses. El alma regresó al cuerpo, pero el cuerpo siguió muerto. Sus múltiples heridas no se curaron. Y el corazón de la madre pasó de la dicha de sentir que su hijo estaba de regreso al sufrimiento de ver a su pequeño padecer las heridas y el dolor cada día, prisionero en su propia carne. Y luego vino el asco. Sí, el asco, porque en su carne podrida comenzaron a aparecer gusanos que comenzaron a devorarlo. Y el pequeño lloraba y llamaba a la muerte, pero como ya les conté, él ya estaba muerto. La madre, enloquecida, desesperada, lo apuñaló una, dos, muchas veces. Lo estranguló, lo envenenó, lo arrojó por la ventana. Pero el niño solo lloraba, solo gritaba. Hasta que la madre lo tomó entre sus brazos. Tomó carne rota, huesos derruidos, sangre negra, y lo arrojó al fuego. Y el pequeño desdichado ardió y se volvió humo y cenizas, y se perdió en el aire. La madre, bien o mal, encontró consuelo, aunque no debió de hacerlo, porque en los restos impalpables del pequeño, yace aún su alma doliente. Y todavía, hasta nuestros días, persiste, invisible pero viva, esa alma, como lo sabe todo aquel que respira, abre la boca y siente la tristeza. La partida de Alberto Chimal.
Oye, espérate, Toño, pasaron demasiadas cosas en 2 minutos. No inventes, por acá Alan pone, wow, ¿qué fue eso del fuego? Que te, debes tener más cuidado con esa magia porque tienes atrás una biblioteca y si se te sale de control.
Todos los libros son ardientes.
Ah, bueno, entonces está mejor aún. Muchísimas gracias, qué buena historia. Me gustaría, justo lo que hablabas al inicio, como de los cuentos, los tipos de cuentos, los estilos, y creo que es importante hablar de eso y un poquito ya, por ejemplo, en el programa anterior que estuvo mi querido Oscar Corredor, y que de hecho ya tenemos fecha de nuevo porque se cortó el programa, bueno, tuvimos problemas técnicos, ya va a estar de nuevo, así que no se lo pierdan. Bueno, ya después del comercial, justo con él hablábamos de esta necesidad, porque yo la veo como una necesidad, de contar para emocionar al público y para sentir, o sea, nosotros como artistas de la palabra y también a nuestro público, sentir como toda esa gama de posibilidades que una persona puede sentir, ¿no? Entonces, no solo hablar, sí está bien hablar de esperanza y de luz y de alegría y de amistad y de amor y de todo esto, pero también existe lo otro, también existe el terror, el miedo, la indignación, también existen pues la oscuridad que todas y todos tenemos como parte de nosotros y también existen cosas malas en el mundo que es necesario hablar de ellas. Entonces, a mí me encantan este tipo de cuentos, también soy fan, no cuento muchos cuentos tristes y de terror ninguno, la verdad no tengo ningún cuento de miedo ni de terror porque yo soy muy miedosa, entonces pues yo creo que yo solita me espantaría, pero me gustan, los disfruto mucho, creo que admiro mucho a los narradores que cuentan, que se atreven a contar historias de este tipo y que justo, no sé, se me hace como un poco travieso, ¿no? Como el decir, ah, vamos a ver cómo reacciona la gente que espera escuchar una historia y como de, ah, voy a escuchar un cuento, ¿no? Y más aquí en México, que está como muy pensado, lo decías hace rato, muy pensado hacia el público infantil. Y de pronto cuando cuentan, por ejemplo, este cuento que has contado de Chimal, y es como, oh, ok, es otro tipo de historias, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo los cuentos para niños también me encantan, pero sí, yo creo que existe esa gama de posibilidades y a mí me pasa mucho eso. O sea, yo sí he ocupado los cuentos tanto, hasta de una manera un poco como para dar una moraleja, ¿no? Bueno, respecto al medio ambiente, sobre todo, sobre el cuidado de los animales, lo he ocupado para eso, para enseñar, ¿no? De lo de divulgación de la ciencia. Pero estos cuentos de miedo, estos cuentos oscuros, a mí me encantan porque me emocionan, ¿no? Como dices, o sea, también tienen lo suyo y eso es como es como mi gama de historias, ¿no? De biología o de ciencia o cosas de miedo, ¿no? De cosas oscuras. Y algunas que son de niños que también tienen esos tintes, pero pues son para niños, ¿no?
Claro. Claro, súper. Y ahora que nos... Bueno, antes de que se me pase, te quiero leer acá que Carlos Isaac dice, Juan, soy tu fan. Y dice que saludos a Prepa 2, saludos a Prepa 2, saludos a Carlos Isaac. Y Alan dice, wow, porque te digo que se sorprendió de que se te estaba quemando el libro. Afortunadamente ya nos explicaste que todos son libros ardientes, no, libros ardientes, dijiste.
Y de todas formas, no lo intenten en casa.
Sí, importante, nota, no lo intenten en casa. Y Carlos Isaac dice, crack, eres un crack sobre tu historia. Ah, no, espérate, y me faltó una que por acá Alan decía, las historias están por todos lados, hasta debajo de la cama. Ah, mira, justo hablando como de historias de miedo, hasta debajo de la cama puede haber historias. Bien, pues justo ahorita que me estabas diciendo sobre estas historias que te gustan, que te gusta contar como sobre la ciencia, por tu profesión y sobre un poco sobre magia, porque también te gusta la magia y un poco estas otras historias como obscuras. ¿De dónde vienen estas historias? ¿Cómo las encuentras o cómo te han encontrado por ahí, ¿no? Se dice que más bien uno no encuentra las historias, sino que las historias nos encuentran a nosotras, a nosotros. ¿De dónde vienen? ¿Tú en sí dices, necesito o se me antoja una historia de esto para explicar este tema y entonces la buscas o has escrito algunas de tus historias o han llegado a ti y te han dejado así como, wow, tengo que contar esto? ¿Cómo ha sido?
Sí, creo que ese punto es algo que la gente da por sentado muchas veces y en realidad es muy complicado porque más cuando son sobre un tema específico y quieres reunir un cúmulo de historias, es muy complicado. Por ejemplo, sobre el proyecto que hice de biodiversidad, yo quería, si quieren ver esta serie de cuentos, todavía no cambio, le había dicho a Fer que iba a cambiar, todas mis redes sociales se van a llamar @cuentosvivientes, pero por ahora lo encuentran en el canal de YouTube como Biodiversidad a través de los cuentos, así me pueden ver en YouTube, y ahí tengo esta serie de cuentos que hice para este proyecto, y yo quería hacer cuentos que hablaran de la naturaleza y su belleza, y que esa misma belleza de la naturaleza te inspirara a cuidar la naturaleza, a protegerla y a ver su valor. Entonces fue así como dije, sí, claro, este es mi proyecto, ¿no? Pero ya buscar esas historias con ese tinte tan específico fue complicado porque me encontraba historias que decían, que hablaban de, o sea, que en la historia había algún animal, por ejemplo, ¿no? O en la historia había una planta, pero la historia en sí no aportaba algo al valor de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues, en ese caso sí fue una labor de búsqueda bibliográfica, pues, grande, estar leyendo muchos textos, buscar en internet muchas historias. Y, por ejemplo, ahí sí fue como, pues sí, o sea, estar busque y busque y busque. Adapté algún texto de científico, ahí fue que lo adapté a un cuento, porque no todo está así en formato de cuento y además todo lo que encuentras lo debes de adaptar a la narración oral, porque no es lo mismo verlo escrito que leído, ¿no? O sea, de hecho, esta historia de Chimal, si ustedes van a su cuento original, pues tiene variaciones que yo no dije, ¿no? Y esa es una. Luego, para mi proyecto de estos de cuentos del espacio, yo no he encontrado, y es algo que he pensado mucho, que existe la ciencia ficción, pero la ciencia ficción es como que ya es un mundo totalmente fantástico que no corresponde a hechos científicos como reales, ¿no? Entonces yo quería algo como de realismo en esta ciencia y que la misma ciencia impulsara a contar una historia. Entonces esa es una de mis búsquedas todavía constantes y soy así como un no sé cómo decirlo, como un buscador así que está con lupa y cuando de repente así se encuentra y desempolva una historia y dice, oye, esta historia es de ciencia y no es ciencia ficción y es como que la ciencia está detonando un cuento, ¿no? Pues soy muy feliz. Y unas de esas historias sí las he escrito yo. Sí he escrito algunas de esas, pero poquitas en realidad. La de Laika, por ejemplo, lo que hice fue que busqué, Laika es una perrita que fue el primer perro que fue al espacio antes de que mandaran a los humanos, ¿no? Entonces, leí la historia de cómo fue la vida de Laika en fuentes en internet, busqué más o menos su historia y dije, ok, pues voy a ocupar lo que sé de los cuentos para tratar de armar una historia, ¿no? Y esa sí es completamente para niños, la de Laika, y fue así como la encontré, pero los otros cuentos a veces sí, a veces como dicen por ahí, como dijeron ahorita, ¿no? Te los encuentras, no sé, debajo de la cama, te los encuentras, recuerdo de repente ahora, porque pues no toda la vida fui cuentacuentos, ¿no? O sea, antes de ser cuentacuentos era fan de las historias y entonces de repente me acuerdo de alguna historia que escuché o que vi en algún libro y lo voy a buscar y la encuentro y digo, sí, esta la quiero contar, ¿no? El cumpleaños de la infanta, que es un cuento de Oscar Wilde, y es un cuento que yo a mí me encantaba cuando antes de meterme en todo esto, ¿no? Y ya cuando me metí, fue de las también de las primeras historias que estuve muy orgulloso de poder narrar. Y sí, pues vienen de todos lados y sí es un esfuerzo grande encontrar historias, es yo creo que es como la mitad de la labor de contarla, es encontrarla. Y más cuando te piden en algún que te contratan para algún evento o algún proyecto cultural y te dicen, a ver si puedes encontrar una historia que hable de la medicina. Me pasó, ¿no? Y yo así, ay, ¿de dónde voy a sacar, no? Y ya, pues, sí, buscando y buscando y buscando. Encontré un libro muy bueno de... Se llama Cuentos de Microbios, de Arthur Comberg, que es un premio Nobel de Medicina, se llama así Cuentos de Microbios, y están increíbles y son de divulgación tal cual así. Y ya fue, por ejemplo, ese fue, pero encontrarlo así me tardé como 2 semanas, así buscando historias en internet y todo. Luego encuentras el libro y para comprarlo está difícil, entonces luego no hay así, sí, es una labor. Yo diría que el 50% del trabajo es encontrar la historia.
No, y además que, o sea, sí está como súper difícil encontrar historias. Creo que es más difícil cuando justo te piden, ¿no? Ah, que sea de este tema. Y es como, no, por ejemplo, justo a mí me pidieron sobre ciencia y yo que no soy científica, justo corrí, no sé si recuerdas, hace un par de meses que te escribí, ayúdame, necesito, yo sé que tú eres científico, debes tener fuentes sobre cuentos de ciencia. Entonces creo que eso sí es un poco complejo y un poco también acelerar el proceso, porque bueno, para poder contar una historia es un proceso largo, ¿no? O sea, de ver la historia, de conectar con ella, de hacer todo un trabajo de escritorio, de, bueno... ¿no? Que pues uno se lleva bastante tiempo y cuando es como bajo encargo es como, uy, bueno, pues vamos a darle a buscar, pero ya porque el tiempo se va. Pero bueno, es súper, súper rico también tener esos retos de contar, por ejemplo, en mi caso, cosas científicas que es así como, ay, no, qué difícil. Si para mí es difícil como poder entenderlo al 100%, ¿cómo lo voy a yo explicar y contar en una historia, no? Entonces, pero está súper padre tener retos de este tipo. Y ahora que escucho que te gusta estos cuentos sobre la naturaleza y tal, justo cuando yo también tuve el FONCA, desarrollé un proyecto para niños y niñas. Bueno, es en realidad para público en general que habla de la naturaleza, justo, porque a mí también me encanta hablar en los cuentos sobre el amar a la naturaleza y cuidar el mundo, y entonces estaría súper bueno que nos juntáramos y hiciéramos una función acá de juntar tus cuentos y mis cuentos sobre la naturaleza y el cuidarla y amarla. No sé, ¿cómo ves esa idea?
Sí, no, está súper bien. Yo lo sentí eso casi como un llamado así de lo que yo era, de lo que yo había hecho, del hecho de estudiar biología, de ver el mundo sufrir, ¿no? En tantos sentidos y decir, creo que lo que estoy haciendo me abre una puerta para poder compartirle a la gente un poco de lo que se nos olvida, ¿no? Que es importante. Y digo, se nos olvida porque sí, o sea, yo también como que a veces me encierro en mi burbuja y ya no quiero ver nada, ¿no? De lo que pasa en el mundo, pero a veces sí es necesario recordar o saber o, sí.
Tenerlo presente, ¿no?
Sí, y es otra de las, es algo de lo de lo fuerte con lo que estoy trabajando estas historias sobre la naturaleza, sobre el cuidado del ambiente y de los animales y seres vivos y el planeta.
Súper. Pues estaría bien padre hacer una función. Acá pónganos en el chat si quieren función de cuentos de Fernanda Garza en compañía de Antonio y los dos contaremos historias sobre la naturaleza y el mundo. Digan si quieren y pues lo armamos. Nos organizamos nosotros y tendremos función especial en Yador, Montreal. Si la gente dice sí, mientras escriben y si están en Facebook, les invito a que se vengan acá directo a la plataforma de Yador Montreal. Nos vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos, no se vayan porque ya viene la magia y viene un cuento más y tenemos todavía nuestro micrófono abierto, así que vamos y regresamos rapidísimo del corte. Vayan poniendo en el chat si van a querer función de cuentos o no van a querer función de cuentos. Yo digo que sí, a mí se me antoja. ¿Tú qué dices, Toño?
Yo digo que sí, sí.
Bueno, sí, pues entonces vamos a ver qué dice la gente. Vamos y volvemos del corte.
Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo.
Ya estamos de regreso, ya vieron, esto es rapidísimo porque ya estamos con la emoción de la magia. Yo soy súper fan y es un placer tener acá a Toño para que nos muestre un poco de magia. Y me gustaría saber, nada más que nos menciones antes de estos trucos, además de, bueno, nos contabas al inicio que tú sientes que el estar en el escenario y contar cuentos y hacer magia es un poco parecido, que sientes como que las mismas sensaciones en el cuerpo, en la cabeza y estas burbujas que dices. ¿Qué otras cosas, habrá otras cosas que tú podrías como ligar o que tú sientes cuando estás haciendo, cuando estás contando cuentos y cuando estás haciendo magia?
De mí, de mis actividades.
Ajá,
de la gente. Porque, bueno, de la gente, por ejemplo, siento que son como nuestros hermanitos, todos los que son como, por ejemplo, clown o mimos. O sea, siento que son como hermanitos porque igual es como el escenario es tan variado, ¿no? O sea, no necesitas estar en un teatro específicamente y igual la cuarta pared no existe. Entonces, todos esas artistas lo siento así como un poco como hermanitos y incluso, bueno, yo he contado cuentos con magia, es un poco complicado y hay otros magos que también los veo que no son narradores pero cuentan también con magia.
Entonces, está padre, es que juntar juntar esas dos cosas yo creo que es lo mejor del mundo. Yo que amo los cuentos y amo la magia, aunque yo no la pueda hacer, pero es lo mejor. Entonces, pues vamos adelante con qué nos tienes preparado. Sí.
Traje algo, es que estaba pensando porque es complicado de repente el cambio de escenario a la pantalla, al Zoom, pero dije, a ver, voy a traer de mis magias, la más sencilla que pueda, porque si agarro cartas, a lo mejor no se verían, cómo las pongo en la mesa y luego tengo que... No, lo más sencillo, tres cuerdas. Son cuerdas... en realidad, esta magia no tiene que ver con lo especial de las cuerdas, son cuerdas... que pudieran ser sus agujetas, estas son un poco más gruesas para que se puedan ver mejor en la pantalla. Son cuerdas así como con las que se puede saltar la cuerda. Lo especial de estas cuerdas es su tamaño. Son solamente tres. Me voy a parar para que puedan ver mejor todo esto. Entonces son una cuerda chica, una cuerda mediana y una cuerda más larga. Sí se ve ahí, ¿no, Fer?
Ándale, ahí creo que se ve mejor. Baja tantito tus manos. Ándale, ahí, 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 ahí. Ahí.
Chica, mediana y larga. ¿Sí? Para esta magia necesitamos unas palabras mágicas. Entonces, no sé si alguien del público tenga una, o tú, Fer, si tú conoces alguna, me la puedes decir.
Solo me sé abracadabra, de bruja, muy brujil.
Está perfecta, abracadabra. Y tenemos que, es que hacer magia es como un ritual también, ¿no? Entonces, se dicen las palabras mágicas y se tiene que hacer esta especie de ritual, que puede ser, a veces hay quienes truenan los dedos, otros soplan, y para no equivocarnos, tú vas a decir abracadabra y yo trueno los dedos y soplo, ¿va? Así, en dos partes. Una, dos, tres.
Abracadabra.
Y entonces, estas cuerdas, mediana, chica, grande, poco a poco van transformándose en cuerdas, que no me lo vas a creer, Fer, pero terminaron ahora siendo del mismo tamaño. Una. Dos. Y tres cuerdas. Exactamente. Casi, casi del mismo tamaño. ¿Sí? Pero ahora hay que revertirlo, Fer, y para eso también me tienes que ayudar, porque ya tú dijiste las palabras mágicas, pero tenemos que hacer todo al revés. Así que, a ver, espera, dejo, las acomodo otra vez. Entonces, ahora tú vas a decir las palabras mágicas que habías dicho, ¿cuáles fueron?
Abracadabra.
Abra cadabra, entonces vas a decir cadabra, abra, ajá, al revés, y yo chasqué y soplé, y ahora voy a soplar y voy a chasquear, y vas a ver que todo va a regresar a la normalidad, ¿lista?
Ajá.
A ver, una, dos, tres.
Cadabra, abra. ¡No!
Una cuerda mediana y una cuerda larga, ¿sí? Qué lástima que es virtual, porque en este momento es cuando yo doy las cuerdas al público y se las regalo para que sientan la magia en sus propias manos, pero espero que la hayan visto y disfrutado aquí.
Sí, seguramente todos están con la sonrisa tan grande como la mía. La magia es fantástica, yo la amo. La magia es simplemente magia, no más ni menos. Por acá te voy a leer que está César Rincón. Besos, saludos a César Rincón, nos manda saludos, abrazos. Lico, desde Querétaro, dice, sí, todos queremos sesión de cuentos, pues ya está con una persona que lo dijera. Vamos a Toño y yo a ponernos de acuerdo para esta sesión de cuentos, esta función de cuentos sobre el amor a la madre tierra, a la naturaleza, a este mundo precioso y que está en peligro. Y César Rincón dice, amo la magia. Todos y todas somos fans de la magia. Y bueno, pues vamos a irnos, como ves, ya nuestro último cuento, porque siempre pasa en este programa que cuando se está poniendo súper bueno, se nos acaba el tiempo y el tiempo no se puede frenar, el tiempo, bueno, en fin, es el tiempo. Así que, ¿qué te parece que nos cuentas una historia más? Vamos a ir a un corte.
Sí, sí.
Y regresando, vamos a escuchar una historia más, la última historia de nuestro querido Toño. Y quédense porque todavía hay historias, hay micrófono abierto y luego nos vamos despidiendo en este cierre de la primera temporada de Encuentros. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí cada viernes. Y pues bueno, vamos y volvemos del corte.
Dejar tu país por un sueño nunca es fácil. Hay retos, inconvenientes, sufrimiento, pero sobre todo aprendizaje. Ven y comparte con nosotros tu experiencia de ser un migrante. Todos los miércoles, 8 de la noche, Montreal, Canadá, 7 de la noche, Ciudad de México. Podrás participar en el chat y tus comentarios serán leídos por nuestra conductora. Y en un descuido, migras a nuestro programa como un invitado. No te lo pierdas. Vallador Montreal.
La princesa Gigi. Su reino, el cielo africano. Tan cerca y tan lejos. Casi puede estirar sus manos y tocar con sus dedos los bordes afilados de las estrellas. Puede domar a los perros salvajes con su canto. Puede hacer que se meza la hierba alta con su baile. Puede jugar a las escondidas con el viento. Pero no puede hacer que el agua llegue hasta donde está ella. Ni puede hacer que sea cristalina, por más que se lo pida. Es muy temprano todavía. Está oscuro. La despierta su madre. Gigi, princesa, despierta. Hay que ir por agua. Agua, ven. No me hagas levantarme antes que el sol. Por favor. Agua, ven. Pero el agua no la escucha. Y ella sabe que tendrá que caminar por un largo rato para llegar hasta el pozo. Está tan adormilada que no se pone su corona. Piensa en la vasija que tomará su lugar y se colocará en sus trenzas. Se incorpora. Boca seca. Garganta seca. Cierra los ojos. Y la ve ahí frente a ella, limpia, cristalina. Mete sus pies, la siente en sus dedos, fresca. Hace un cuenco con sus manos. Se lo lleva a la boca. Despacio, abre los ojos. Nada. Se decepciona. Toma la olla vacía y se la coloca sobre su cabeza. Su madre hace lo mismo y comienzan su viaje. Su madre la acompaña con melodías. Dan vueltas, se ríen, tienen kilómetros para bailar. A la mitad del camino se encuentran con un árbol gigante de karité. Descansan bajo su sombra, solo lo suficiente para tomar un puñado de nueces dulces y recargar energías. Continúan su viaje. Todavía tienen que bailar un poco más hacia el pozo. Ya vamos a llegar, mamá. De pronto, escuchan el recorrido del agua en el pozo, la risa de los niños, la charla de las mujeres. Han llegado. Su madre hace fila en el pozo mientras Gigi juega con sus amigos. La danza continúa, el agua fluye. Los recipientes se llenan con ese líquido fangoso del color de la tierra. Gigi, ven, ha llegado su turno. Cargan sus pesados recipientes y regresan a casa con un paso cadencioso. La música ahora se vuelve suave. La sed es tan grande como el recipiente pesado que está sobre su cabeza. Los hombros comienzan a molestarle. Los pies se le acalambran. Por fin llegan a casa. Su madre calienta suficiente agua para beber. Pero esperan. Primero lavan la ropa, preparan la comida. Luego su padre llega. Llega del campo y la abraza y la carga y le dice: mi pequeña princesa, trajiste agua. Su madre les da a los dos un vaso rebosante de agua. Gigi quiere disfrutarla, quiere hacerla durar, pero se emociona y la bebe a grandes tragos que la llenan de energía. Y ahora, con el cuerpo y la ropa limpia, juega afuera. Canta a los perros salvajes, baila con la hierba alta. Se esconde del viento. Y en la noche, su madre le da la última taza de agua solo para ella. Ella la bebe. Su madre la acaricia. Duerme, mi princesa. Sueña, mi princesa. Mañana iremos de nuevo al pozo. Gigi abre los ojos y pregunta: Mamá, ¿por qué el agua está tan lejos? Mamá, ¿por qué el agua no es cristalina? Mamá, ¿dónde está nuestra agua? Duerme, mi princesa. Ya encontrarás la manera, algún día. La princesa Gigi, su reino, el cielo africano, la tierra polvorienta. Y algún día, el agua que fluye limpia y cristalina. Algún día. Este cuento se llama La princesa del agua y es de Susan Verde.
Wow, wow, wow. Me quedo sin palabras. Qué hermoso y poderosísimo y fuerte cuento. Toño, muchas gracias por compartir. No puedo decir más. Me quedo sin palabras ante hermosa historia, hermosa y poderosa historia. Gracias por compartirla en este espacio. Por acá, Carlos Isaac dice, yo amo a Juan. te mandan muchos saludos. Y bueno, como me he quedado sin palabras de verdad por esta hermosa historia, solo te agradezco. Y bueno, vamos a irnos al micrófono abierto. Déjenme contarles para Toño y para toda la gente que nos está viendo que no sepa que en este espacio hay algo que se llama micrófono abierto. Es una sección en donde nos encanta recibir historias de todas partes, de todo tipo, de todas las voces posibles, y acá las recibimos con los brazos abiertos. Y pues fíjate que esta vez tenemos a una participante que es narradora, de hecho, y que ya había participado con otra historia, pero esta vez nos va a compartir un poco de su poesía. Así que pues, sin más presentación, y con este silencio y atmósfera que queda después de esas grandes historias que son contadas, vamos a ver el micrófono abierto de Gabriela Ladrón de Guevara de León desde la Ciudad de México. Vamos a verlo.
Hola, soy Gabriela Ladrón de Guevara, de la Ciudad de México, y comparto con ustedes dos de mis poemas. El primero es Esperanza. En medio del fuego, oscuridad envuelve. Caen banderas, personas, ideas. Perece sustancia en la hoguera. Entrañas heladas, vacío infinito. Monstruo devora futuro. Cañones, metrallas, bombas, sin tregua avanzan. Mercenarios deciden en medio de galas. Pueblo de sangre, existencia en fragua. Políticos danzan con palabras vanas. Seres humanos pierden su alma. Faro a lo lejos, alumbra mi causa. Respeto, derechos, educación, trabajo, vida digna. Felicidad compacta, luz animosa respira callada, respuesta total a pregunta no hecha, escucha activa, solidaridad hermana, unidad en distancia, paz en mi casa. Muchas gracias. El siguiente poema se titula Tal vez. Tal vez no todo termina en la pared gris. ¿Existen otras realidades? A veces las pienso, las imagino, busco, sueño, regreso. Sigue frente a mí la pared, límite imperfecto, canción disonante, fría sensación, espiral desesperado. Analizo, veo, siento. Hay vida más allá. Muchas gracias.
Bravo, muchísimas gracias Gabriela por querer participar de nuevo, por enviar tus videos y yo invito a toda la gente de donde sea que estén, en donde vivan, lo que hagan, no importa, todas y todos tenemos historias para contar, para compartir, aquellas historias, no sé, de cuando les han roto el corazón, de cuando han ganado algo impresionante en su vida, o las historias más tristes, lo que ustedes quieran contar acá, con los brazos abiertos, lo recibimos. Justamente, por ejemplo, hoy tenemos esta poesía, si ustedes escriben y quieren compartirla, este es un espacio para hacerlo. Búsquennos en las redes, pueden acercarse a las redes de Yador Montreal, a las redes de Encuentos, o mis redes personales, ahorita las vamos a mencionar, o también nos pueden mandar un mensaje en www.yador-montreal.com/encuentos. En esta liga ustedes van a poder ver todos los episodios de la primera temporada de Encuentos, además de que los pueden volver a ver, pueden encontrar también ahí en podcast, en formato podcast, estos encuentros que han sucedido en este espacio, y ahí mismo nos pueden mandar mensaje diciendo yo quiero participar en el micrófono abierto, y son bienvenidas todas las historias, pueden ser como narrativas digitales, pueden ser como no sé, como algo que hayan escrito, puede ser algo que hayan leído o escuchado en otra parte y ustedes lo quieran contar y compartir. Aquí los y las recibimos con mucho gusto, con los brazos abiertos. Y pues el programa se ha terminado. Yo la he pasado de maravilla juntando cuentos y magia. Agradezco muchísimo a Toño por haber aceptado esta invitación, por habernos traído estas historias, por habernos llenado de magia y de cuentos este día. Agradezco muchísimo a todas las personas que se han conectado a lo largo de estos 6 meses que ya cumplimos en Encuentros aquí en Yador Montreal. Estoy muy contenta. Y pues vamos con todo, cerrando esta primera temporada con broche de oro. Y por supuesto, listos y listas para comenzar la segunda temporada de Encuentros. Va a haber muchísimos más invitados de muchos lugares del mundo y pues trayendo sus historias maravillosas acá. Toño, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por esta tarde preciosa que nos has hecho pasar.
Yo contento, Fer, muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Y estamos pendientes al Cuentos de la Madre Tierra.
Eso sí, vamos nosotros a prepararlo y les avisamos en cuanto ya tengamos todo listo para que ustedes se apunten y pues nos encuentremos una vez más con cuentos de la Madre Tierra o de la naturaleza, del planeta. Y bueno, tus redes, recuérdanos cómo van a estar tus redes después.
Todas mis redes las estoy trabajando ahorita porque no tenía tal cual redes, pero me van a encontrar próximamente como @cuentosvivientes en todas, YouTube, TikTok, Instagram, etc. Y ahorita, si quieren seguirme, me pueden encontrar como biodiversidad a través de los cuentos en YouTube. Y en Facebook, esta parte de magia y cuentos, estoy formando formo parte de un colectivo y ese colectivo se llama Magia Presto en Facebook. Nos encuentran como Magia Presto y ahí por ahí hay unos videitos publicados donde estoy yo contando un cuento con magia. Entonces no se lo pueden perder.
Por supuesto, no se lo pueden perder. Oigan, sigan a Magia Presto, de verdad. Yo soy súper fan de ellos, son maravillosos, dan talleres de magia, te enseñan a hacer magia y dan funciones y todo, está súper padre, síganlos y sigan estos cuentos en YouTube sobre la naturaleza y sobre el cuidado del planeta, que de verdad es súper necesario y súper importante. Por acá me voy a despedir de la gente que está conectada, por acá dice Carlos Isaac Palmas, a Antonio, María dice África Mágica, Marta Quiroz dice un gran cuento, muy bello, un gran regalo para esta tarde de viernes, por supuesto. Lico dice maravilloso programa una vez más, felicidades a ambos. Marta Quiroz dice, tus cuentos de hoy me encantaron. Gracias, Antonio. Y César Rincón nos dice, muchas felicidades por el proyecto. Un abrazo, un beso a César, Marta, Lico, María, Carlos, Isaac, Lico y toda la gente que estuvo, Alan, toda la gente que estuvo acá conectada a lo largo del programa y a lo largo de estos 6 meses. Y me voy, no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Cuentos, en Instagram y en Facebook. En mis redes personales, Fernanda Garza Bonada en Facebook, Fer Cuenta guión bajo, ya se me olvidó cómo es mi Instagram. Bueno, búsquenme en Instagram, Fer Garza guión bajo cuenta, así es mi Instagram. Y por supuesto, síganos en todas las redes sociales de Yador Montreal. Estamos contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Pueden encontrarnos aquí, en nuestro sitio web, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram, en Spotify, en todos lados. Y lo más importante es que ustedes pueden bajar nuestra aplicación en su celular totalmente gratis. Está disponible para Android, para iOS y pues con unos simples pasos la pueden configurar para que les avise en cuanto empiece algún programa de la barra de programación de Yador Montreal. Puede ser este espacio en Cuentos que a partir de hoy cambia de horario para nuestra segunda temporada. Recuérdenlo, por favor, no vayan a estarnos esperando el siguiente viernes y no más que en Cuentos no pasa el viernes. Recuerden que a partir del siguiente domingo, a partir de agosto, estamos todos los domingos a las 9 de la noche de México, 10 de la noche de Montreal. Comenzamos la segunda temporada. Muchísimas gracias. Y pues estamos aquí en la TV web donde debes estar, Yador Montreal. Nos vemos el próximo domingo comenzando esta segunda temporada con Ixchel Sepúlveda. Aquí nos encontramos. Bye.
Bye, gracias. Gracias a todos.
Bye, bye, bye.